El problema de la lentitud de la justicia no es nuevo y en nuestro país está a cada rato, con frecuencia, aportando ejemplos exasperantes, que lo digan sino aquellos que aguardan un fallo una vez que fueron procesados y que, por ejemplo, tienen que pasar ese procesamiento en prisión. Pero hay veces que el problema de la lentitud de la justicia pasa los límites directamente tolerables y llega a impedir la propia justicia. Algo de eso está detrás de esta noticia que aparece publicada hoy en el diario El Observador, que dice que la fiscal en lo penal Mirta Guianche le solicitó a la Fiscalía de Corte que ponga en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia su frustración. ¿Por qué? Por demoras en un trámite judicial que derivaron en la prescripción del delito de fraude por el que se acusaba a un ex director de AFE, Iván Coronel. La Fiscalía entonces, y por consecuencia la causa pública que represento, se vio impedida de ejercer la acción penal precisamente en un delito contra la administración pública, cuya denuncia provino del propio Estado y que insumió tiempo y esfuerzo considerables para su instrucción, señala el escrito de la doctora Gianz. Enfrentada a esa situación, estimo que no estoy capacitada para dar respuesta a los cuestionamientos que puedan provenir del propio ente denunciante y de la sociedad civil.
La primera llamada del día.
Y agrega en su escrito, por cuanto el expediente permaneció durante todo ese tiempo en la esfera del Poder Judicial, atento a la importancia del tema, es mi aspiración que los hechos sean comunicados a la Suprema Corte de Justicia a los efectos que viene del caso corresponder. Bueno, justamente la doctora Mirta Guianche, fiscal en lo penal, está en línea telefónica en este momento. Doctora Guianche, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Si están correctos los datos que aparecen en esta nota de prensa, estamos hablando de una demora, de un estancamiento del expediente en el Poder Judicial. ¿De cuánto tiempo?
Bueno, yo primero que nada le voy a decir que usted sabe que yo estoy sujeta a jerarquía y que me rige el artículo 33 del decreto ley 15.365, que es nuestra ley orgánica, por lo cual yo no puedo, dice el inciso quinto, abstenerse de emitir y hacer públicos juicios o censuras, manifiestos encubiertos, etcétera, etcétera, dar a publicidad o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes, informaciones o de cuestiones o asuntos de cualquier naturaleza que conozcan, etcétera, ¿no? Este artículo es muy discutido, pero de cualquier manera yo le hago saber mis limitaciones.
Sí, a ver.
Ahora bien, me interesa que...
No se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, digamos.
Bueno, yo le puedo dar... esto no es un presumario, es un sumario porque ya hay gente procesada. Uh-huh. También con respecto al doctor Coronel, este asunto dejó de ser reservado, digamos, por la nueva redacción del artículo 113 del CPP y puede ser conocido por cualquiera. Así que cualquier dato que usted me pregunte con respecto a fechas o eso pueden ser examinadas en el expediente y yo creo no estar infringiendo ninguna disposición si se los relato.
¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? ¿Qué es lo que a usted le preocupa?
Este expediente comenzó en el año, a fines del 95, se empezó a incluir en el 96. Bueno, finalmente yo cuando tomé posesión de la fiscalía ya estaba en trámite y en junio, del 23 de junio para ser más precisos del 98, le pedí el procesamiento a Coronel. Y de ahí en adelante, bueno, el juez lo citó para que declarara asistido de abogado por el artículo 126 del CPP y empezaron ya un poco a dilatarse en el tiempo el trámite. La defensa recurrió esa decisión del juez de citar la audiencia, tanto el juez como yo entendimos que no era apelable, se rechazó el recurso de apelación, fueron en queja al tribunal, el tribunal amparó la queja, mandó sustanciar el recurso se sustanció. Al final, en los primeros días del 2000, en febrero del 2000, mejor dicho, el Tribunal Segundo hizo lugar a la pretensión del coronel de no ser citado nuevamente y se pronunció sobre el fondo de la cuestión, o sea, si la prueba nueva era nueva o eran los mismos elementos que se habían manejado antes. Y entonces en febrero también del año 2000 se interpuso el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Febrero de 2000.
Febrero de 2000.
En esa fecha se interpone el recurso de casación ante la Suprema
Corte. Entró el 3 de marzo a la Corte. El 3 de marzo de 2000 entró a la Corte. Y bueno, después de ahí yo le perdí prácticamente la pista, pues yo mandaba a preguntar, decían que estaba para resolución, que estaba para estudio, para sentencia. En el 2001, la Suprema Corte clausuró provisoriamente ese expediente por la llamada ley de desempapelamiento, yo me opuse, y en mayo del 2001 la Corte dejó sin efecto esa clausura, me hizo lugar a lo que yo pedía, pues estaba interesada la causa pública. Y después en realidad le pedí la pista, fui preguntando, pero nunca podía acceder al expediente, porque cuando la Corte lo tiene estudio, no corresponde que yo vaya a la Corte a preguntar. Y entonces me entero de que había salido la sentencia el 30 de marzo de este año, el 2004, con fecha 9 de febrero del 2004 salió la sentencia, me notificaron el 30 de marzo. Y de ahí en adelante empecé a preguntar en el juzgado, en el tribunal, si él mandaba a preguntar a ver si el expediente había vuelto. No, el expediente no volvía, hasta que después me entero por la prensa de que se lo había citado a coronel para el 22 de septiembre para la audiencia del 126, porque bueno, está de más decir que la Corte me dio la razón, o sea, anuló el fallo del tribunal y dispuso que el juez de primera instancia lo citara al coronel.
Pero fue en ese momento que alegó la prescripción del delito.
Bueno, sí, yo pedí el expediente para verlo cuando me entero por la prensa, lo voy a mirar y veo que coronel había renunciado para dedicarse a la tarea política en agosto del 1994.
O sea que en agosto se cumplieron los 10 años de la prescripción.
Pasaron los 10 años de la prescripción. El expediente estuvo en trámite desde fines del 95 hasta ahora. Es decir, son 9 años de trámite, ¿no?
El expediente entonces en total llevó 9 años para no llegar a nada.
No, hay gente procesada, hay otras personas procesadas.
Está bien, pero digo, en cuanto al análisis de la conducta de esa persona en particular, ¿no? Un trámite que insume 9 años, que no termina llegando a ninguna conclusión, que no puede llegar porque el delito prescribe.
Sí, el delito prescribe, yo ya no puedo ejercitar la acción penal, tengo que dejar sin efecto ese pedido de procesamiento. De hecho, ya lo hice, ya lo envié el expediente al juzgado.
Repito, usted señalaba que el trámite en la Corte duró años, 4 años y pico, pero que salió en marzo. Y
no, de la Corte, el expediente me notificaron a mí en marzo, después siguieron notificando. De la Corte salió en agosto para el tribunal.
Ajá.
Salió en los primeros días de agosto para el tribunal. El tribunal lo recibió, lo puso al despacho, dijeron devuélvase al juzgado, a los pocos días lo devolvieron. Cuando llegó al juzgado, ya estaba prescrito, porque el coronel había renunciado el 24 de agosto. Y fue justamente por ahí que llegó al juzgado. Yo exactamente ahora no lo tengo, pero recuerdo que el juzgado el 2 de septiembre, después que lo recibió, notificó al doctor Contarín, que era el juez que estaba en aquel momento, es la doctora Merialdo.
Uh-huh.
Y en ese momento, cuando se notificó a Contarín, cosa que yo no sabía, bueno, ni estaba en conocimiento de dónde estaba el expediente en ese momento, ya estaba prescrito el delito.
Obviamente fue crítico ese periodo desde marzo de 2004 a agosto de 2004, cuando finalmente se cumplía la prescripción. Pero ya antes igual el trámite había sido lento, por no decir directamente paralizado,
no,
en la Suprema Corte.
Es un expediente complejo. Bueno, el problema también es con las carencias que nosotros nos manejamos. Acá había pedido la primera fiscal que intervino había pedido pericia del ITF, no tenían los elementos.
El ITF es el Instituto Técnico Forense.
Sí, nosotros no tenemos muchos elementos para manejarnos en ese tipo de delitos. Ahora está la Junta Anticorrupción, pero con muy pocos recursos. La Junta trabaja muy bien, pero creo que está sobrepasada en la cantidad de cosas que le mandamos y que no cuentan más que con un presupuesto muy lesivo para contratar asesores. creo que esto en el fondo son las carencias que tiene el Poder Judicial, pero la primera etapa del trámite más o menos se había cumplido, yo creo que...
Se había cumplido, pero en 4 años. Usted dice que el recurso de casación se presentó ante la Suprema Corte en febrero de 2000.
Sí, yo lo presenté. Entró en la Suprema Corte de Justicia, yo lo había entregado a fines de febrero, entró el 3 de marzo en la Suprema Corte de Justicia.
¿Y es habitual que demore 4 años en la Corte?
A mí no me
parte del expediente.
Yo pienso que esa pregunta se la podría hacer más bien alguien de la Suprema Corte de Justicia, porque a mí no me había pasado, realmente no me había pasado. No me había pasado, y si me hubiera dado cuenta la fecha de renuncia del coronel, pero lo que pasa es que yo no disponía del expediente. Disponía de mis dictámenes archivados en la computadora, que no tenía esa fecha, sino de alguna manera, no sé si... Pienso que no está dentro de mi ámbito de responsabilidad, pero hubiera hecho algo para impedir que el expediente no volviera. Yo creo que eso es la lentitud de los trámites, sí, que impidió esto. Ahora, ¿hasta qué punto falta de recursos? Eso no se sabría decir. Creo que se lo tendría que preguntar a la Corte.
Ahora ya no hay arreglo.
No, en el plano jurisdiccional no hay ningún arreglo.
No
presentar ningún tipo de recursos. Yo presenté todos los recursos que pude presentar, lo fui ejercitando a lo largo de los años, y al final se me dio la razón, pero no es la razón y marche preso, no, la razón y se me terminó el expediente, ¿no?
Uh-huh. Y por último, ¿tiene antecedentes esto de que un fiscal se dirija a la Suprema Corte para hacerle notar
el
problema de
ese estilo? Suprema Corte.
No, usted se dirige a la Fiscalía de Corte.
Yo, en cualquier momento, yo en este caso no puedo ejercitar la acción penal, y me parece que es mi responsabilidad funcional hacerle saber al fiscal de Corte por qué no lo hice, porque creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponda, hacer autocrítica. Yo... personalmente este asunto me ha preocupado muchísimo, y quiero saber cuál es mi responsabilidad. Me la estoy cuestionando, si yo tuve que estar haciendo procuración, si tuve que pedir alguna audiencia en la Corte, si tuve que... Es decir, no es cuestión que se estile, jamás se estila ir a preguntar a un tribunal o a la Suprema Corte por qué no sale un expediente. Y bueno, esa es una de las cuestiones. Una parte, un abogado, sea defensor o fiscal, puede ir a requerir a la Suprema Corte de Justicia que ese expediente salga. Bueno, yo pienso que no correspondía, pero ahora hay que empezar a estudiar eso. Yo se lo di cuenta a mi superior, que es el fiscal de corte interino, y él resolverá. Digo, es una cuestión que excede mi competencia.
Uh-huh. ¿Cuándo fue que usted hizo este escrito dirigido al fiscal de corte interino?
Y creo que fue el mismo día que tuve la audiencia, o el día siguiente, puede haber sido el 23, me parece.
Uh-huh. ¿No conoce todavía si asumió?
No sé nada, no.
¿Ha llegado a la Corte hasta el
día? Últimamente me estoy enterando de cosas por la prensa, ¿no? Bueno, es sano, después de todo, que la prensa sepa las cosas, pero me ha pasado ya en 2 experiencias importantes que la prensa sabe las cosas antes que yo.
Doctora Mirta Guianse, fiscal en lo penal, le agradezco entonces estas explicaciones, este detalle de este caso, y vamos a volver sobre el asunto.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
En perspectiva.
¿Algún comentario para agregar?
No me imagino la gente, ¿no?, que se indigna, porque Guianse nos representa a todos en este caso, eso no hay duda. Y está preocupada, tenemos que estar preocupados todos. En un momento dejó de citar que justo en ese momento, 24 de agosto, 10 años después, estaba llegando al final el expediente. Uno también piensa, más allá de la lentitud o de las carencias que pueda tener la justicia, si esa ironía es casual, nada más, ¿no? Que 10 años después, y justo, le dijo 2 veces, justo ese día, justo en esos días, en esas horas, llegó el expediente ya con la prescripción, ¿no?
Curiosamente, hace muy pocos días, la semana pasada, los oyentes recordarán, en este mismo horario, entrevistábamos al doctor Leslie Van Rompuy, presidente de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de el fallo que había emitido la corporación, avalando lo resuelto a su vez por el Poder Ejecutivo, negando la extradición de militares, un grupo de militares cuyo traslado a la República Argentina había sido planteado por un juez de ese país. Un trámite que se había demorado mucho, a partir de una iniciativa que había presentado IEL Sur, en discrepancia con aquella decisión original del Poder Ejecutivo, un escrito de Yel Sur del año 2002, sobre el cual recién la Corte podía terminar emitiendo su pronunciamiento ahora en el 2004. Y recuerdo que a lo largo de esa entrevista, el doctor Van Rompuy destacaba que ese trámite, la resolución de la Corte, se había demorado por sucesivas medidas dispuestas por el ex fiscal de Corte, Óscar Peri Valdés. Sí. O sea, en aquel otro caso, la demora tenía su origen en la Fiscalía de Corte. En este caso es un fiscal, una fiscal, que denuncia, se queja, advierte sobre una demora que ocurre en un expediente, pero por la Suprema Corte de Justicia.
En perspectiva, producción, Javier Castro y Caterina Notar Giovanni. Jefe de producción, Andrés Gil.